Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Bienvenidos a este fin de semana que os pillamos a casi todos o a una gran mayoría de vacaciones de puente otra vez. Vacaciones de puente otra vez, Semana Santa y ahora Puente de Mayo. Sobre todo, bueno, cierto que no es como la Semana Santa, pero también esa fiesta del 2 de mayo en Madrid ha movido a muchísimos a salir de nuevo en un puente largo. Una de las que ha salido, por ejemplo, es Pilar García del Olmo, que no está con nosotros, y Adriana Andegochea, muy bienvenida, ¿cómo estás?
Te ha dejado, muy buenos días.
Te ha dejado solita ante pues el peligro, que soy yo el peligro.
Efectivamente, me ha dejado solita, pero bueno, la echaremos muchísimo de menos este fin de semana.
Bueno.
Pero que disfrute y que venga con las pilas cargadas.
Que se lo merece.
Le hacemos el relevo.
Bueno, sí estamos en compañía o acompañados por el gran Joaquín del Palacio. ¿Cómo estás, amigo Joaquín?
Hola, Marcial. Hola, Adriana. ¿Qué tal estáis?
Hoy nos vas a llevar a Chipre.
Sí, es
nada más y nada menos.
Un lugar sensacional que además tú conoces.
Sí, sí.
Y es un sitio donde, bueno, pues no solo la gastronomía, sino también las playas, la gente. Algunas sensaciones.
Oye, muy desconocida
especiales.
Esta isla, sí, del Mediterráneo para los españoles.
Cierto.
Aún desconocida, ¿verdad?
Sí, sí.
Algo hay que hacer.
Mucha gente, efectivamente.
Pues merece la pena.
Sí, muchísimo. Mira, hay un lugar sensacional que es Nicosia. Es una ciudad dividida,
sí, sí.
Y es una capital de la Unión Europea, cuidado.
Cierto.
Y es la única del mundo.
Cierto,
fíjate qué casualidad,
cierto.
Y qué cosa más
qué
rara.
Qué curioso lo de Chipre, ¿eh?
Sí.
¿Cómo se dividió esa isla, sí, por la mitad? Turcos a un lado, griegos a otros, con una zona
muerta,
de exclusión muerta totalmente.
Sí.
Hablaremos de ese barrio de Barossa.
Exacto, un
que era
barrio
uno de
muerto
los
total.
Más, de los más chic del Mediterráneo, donde
así
iban
es.
Famosos Richard Burton, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, eran los lugares de veraneo favoritos de los famosos, y de la noche a la mañana se convierte en una ciudad fantasma.
Anclada en el tiempo, igual que el aeropuerto
abandonada.
De Nicosia, también desde el 74, totalmente cerrado. Bueno,
el
va.
Aeropuerto de Nicosia, increíble, ¿eh?
Es sensacional, tiene que ser verlo. Yo no lo he podido ver nada más que de lejos.
Es como si hubiera estallado
así
una guerra mundial y se hubiera quedado, ¿verdad?
Sí,
como
sí,
si
sí,
no
es como de película.
Todo el planeta Tierra se ha marchado del planeta y ya ha quedado todo abandonado.
Efectivamente,
¿no?
Como esa bomba que tiran y matan a las personas y se quedan nada más que los edificios,
ay, ay,
¿no?
Ay. Bueno, amigos, los que estéis en casa escuchando, pues bienvenidos. Los que ya habéis salido y vais conduciendo, cuidadito. Más cuidadito si habéis iniciado ya algunos la operación retorno de este puente largo, tempranera operación retorno, porque muchos se vuelven el sábado, otros apuran hasta mañana domingo. Cuidadito también en los desplazamientos durante las vacaciones. Bueno, en definitiva, que os queremos mucho y que queremos que sigáis también como estáis hasta ahora, escuchando cada fin de semana para el 90. Adriana, lo dicho, con Joaquín del Palacio nos vamos a Chipre, pero tendremos más cosas interesantes hoy,
tendremos,
¿no? Tendremos
muchas y variadas.
Por ejemplo.
Por supuesto, nuestras noticias de actualidad, que
no
pueden faltar.
Enseguida vamos a empezar con ellas.
Eso es. Y también vamos a ver cómo está evolucionando el turismo de lujo en Ibiza.
Fíjate.
Que es uno de los mayores focos de este turismo y que atrae pues a muchísimas personas, no solo de España, sino de fuera de España, que es, que si cabe, más importante.
Vamos a hablar con una experta, que
¿sí?
es precisamente la que maneja todo el uso y destino de Ibiza. Y es curioso, ¿no? Porque tenemos una imagen de Ibiza de lujo, pero también tenemos una imagen de Ibiza de, no sé, de atascos, de mucha superpoblación, mucha gente en Ibiza, ¿no? Una de las cosas que el lujo precisamente no va buscando, pero
sí.
A ver cómo nos lo diseña ella. Vamos
Eso
a,
es.
Esta misma
pregunta,
reflexión,
¿no?
Efectivamente. ¿No? Se la vamos a lanzar, ¿no? Muy bien, pues bueno, comenzamos con las noticias, esas
vamos
que van llegando hasta
a nuestra
redacción. Y
así son.
Así las contamos. A ver, abre un superparque temático, un nuevo parque temático, en esta ocasión en Turquía, y dicen que es el más grande de Europa. Bueno, como Turquía está entre Europa y Asia, pues puede ser el más grande de Europa o uno de los más grandes de Asia, ¿no?
Sí, y precisamente...
¿Cómo se maneja eso? A ver.
Ese es el nombre del parque, basado en lo que acabas de comentar.
¿Sí?
El parque se llama Wonderland Eurasia.
Ah, amiga.
Han aunado esos dos conceptos.
Gondorland.
Si te digo, Marcial, que tiene 1.300.000 metros cuadrados de parque.
1.300.000.
¿Tú te lo crees?
Esto es más grande que el salón de mi casa.
Sí, un poquito nada más.
Si te digo que cualquier atracción que se te pueda ocurrir del mundo está en este parque, ¿te lo crees?
Sí, me lo creo. Pues si me lo dices tú, me lo creo.
La verdad es que este parque es un auténtico oasis para los apasionados de las atracciones turísticas, de las atracciones no turísticas y de las atracciones de vértigo, de altura, de riesgo y de todo lo
Hay
que puedas
todo, ¿no?
imaginar.
Me apunto.
Porque fíjate que va, tiene varias zonas y va desde la prehistoria, una zona destinada a la prehistoria, pasas por otra zona, a la de piedra, a la época de, lo, pues de los imperios,
o sea, es una,
después te vas a la época contemporánea.
De,
bueno,
de la historia de la
tanto,
humanidad.
Tanto,
¿no?
tanto, que llega hasta el apocalipsis.
En serio, fíjate.
Caray, ahí se acaba
o sea,
todo
que,
ya.
Que yo lo que interpreto es que han hecho un parque de parques, ¿no?
Sí.
Porque fíjate, hay parques que son de la prehistoria, solo destinados a la prehistoria, aquí lo tienen. Otros parques destinados a la Edad Media también lo tienen aquí. Y luego con un montón de actividades de tirolinas y de saltos. Y
fíjate
de
que hasta tiene una red ferroviaria propia de 5 kilómetros para ir recorriendo todos los canales y todas las atracciones que hay. Y bueno, además se han basado muchísimo en la arquitectura pues turca y es un auténtico lujo poder ver estas atracciones tan metidas en su entorno.
O sea, realmente es un recorrido por la historia de la humanidad.
Sí.
Desde su comienzo hasta el apocalipsis, hasta el final, el apocalipsis me lo puedo imaginar.
Sí, y tiene hasta un dinosaurio
no me
de
extraña.
70 metros faltar. De largo, ¿qué te
bueno,
parece?
Bueno.
Cabe de sobra.
¿Y ya está abierto o qué?
Ya está abierto, ya está se abierto. Puede disfrutar.
Bueno, pues venga, ya sabéis,
¿qué sitio
una atracción.
¿En qué sitio está?
¿Dónde está exactamente? ¿Lo sabemos? Bueno, lo buscamos.
Lo buscamos.
Bueno. A ver, Ámsterdam está que lo tira, pero no que lo tira de cosas buenas, así que dices, estás que lo tiras y tal, ¿no? De lo guapa que eres y cosas. No. Que lo tira de tirarlo por el suelo, porque mira que se están cargando cosas que son símbolos y han sido símbolos de la ciudad, ¿no? Primero, el eslogan de Yo soy Ámsterdam, que a mí me gustaba ese eslogan, Yo soy Ámsterdam, que lo quitan por pretencioso, dice, y lo quitaron... así de la noche a la mañana, un partido político dijo, esto es muy pretencioso, yo soy Ámsterdam, y lo quitaron. Segundo, el Barrio Rojo, que han prohibido hacer recorridos turísticos como se hacían hasta ahora, que era una atracción turística también el Barrio Rojo, pues ahora tiene que ser con reserva y con grupos pequeños. Y ahora cierran el Mercado de las Flores, pero si eso era una atracción extraordinaria en Ámsterdam.
Pues sí, hace 15 años, fíjate, era una parada obligatoria para estar ahí bien rodeado de todos esos tulipanes maravillosos de Ámsterdam.
Sí,
claro,
me encantaba, las flores,
vamos,
me encantaba.
Fundamental.
Y ahora, ¿sabes lo que pasa? Que solo queda una de los puestecitos del mercado.
Qué pena.
Que vendía esos tulipanes.
No lo han fomentado,
solo queda
¿no?
uno.
Eso hay que subvencionarlo.
O sea, no lo han fomentado, claro. No lo han fomentado.
Lo que ha pasado no es que no lo hayan fomentado ni que no tuviera éxito. Es que la gente se ha cansado de la mala praxis que tienen los turistas cuando han ido a visitar pues ese mercado. Entonces se han cansado los de los puestecitos y han decidido algunos cerrar y otros trasladarse hasta a otras zonas menos turísticas y más tranquilas de cara a poder pues hacer su negocio viable y que no esté destrozado y que no pues estas cosas que pasan siempre
esas cosas,
con el turismo.
Vamos a ver,
Marcial,
si el mercado de las flores es una atracción de Ámsterdam, el ayuntamiento tiene que apoyar y para que no pasen esas cosas, metiendo seguridad, metiendo puestos con más mejor estructura, etcétera, etcétera.
¿Sabes
lo que
qué
no
ha
puede
pasado
ser,
también?
Lo que no puede ser es que montemos un mercado o seamos los propios tenderos y lo que queremos es que el sitio donde montamos nuestra tienda sea de éxito y cuando es de éxito decimos es que estoy cansado del éxito.
Sí.
Y coge y te lo llevas.
Sí.
Y además se queda la ciudad sin un mercado tan importante.
También ten en cuenta,
este,
Marcial, que el gobierno permitió poner otros puestos que tenían que ver con souvenirs en esa zona. Entonces, ¿qué hizo eso? Atraer aún más el turismo y claro, ya no era el turismo que iba a ver las flores,
pero
también era
eso,
el turismo que iba a comprar otro tipo de cosas.
Pero todo eso se organiza mejor.
Sí, desde luego.
Se organiza mejor y si se ve que se ha metido la pata porque se han mezclado las flores con los souvenirs, pues el ayuntamiento, quien corresponda, coge, quita y mete otro barrio de souvenirs. O sea, se organiza, pero el que desaparezca o que se tengan que ir los floristas, ¿se llaman?
Sí. Sí.
Sí. Los floristas con sus floreros se van.
Sí, pero se va todo y las flores.
El problema es que llegan los turistas, masifican todo y entonces no compran. Y me imagino que el que va a comprar huye de eso. Y a lo mejor un poco está el quid de la cuestión.
Pero es
ahí,
que es como todo, ¿no?
O sea, que pongan horas de visita para turistas,
claro,
por ejemplo.
Bueno, amigos, que sepáis que si vais a Ámsterdam ya olvidaros de buscar el mercado de las flores porque no existe. Bueno, y mientras unas cosas se cierran, otras se abren. Oye, ¿habéis descubierto lo de Turquía?
Ah, sí, por cierto. Está en Ankara.
En Ankara, vale.
La capital, sitio creo que ideal, ¿no?
Chulo. Ankara, sí. Es la segunda ciudad más importante después de Estambul. O
así
sea que
descentralizan un poco, mucha gente a Estambul y claro, también mucha gente a Ankara, a este parque.
Perfecto, pues ya sabes, el gran parque, el mayor de Europa y
el
parte de Asia,
Euroasia.
El Euroasia está en Ankara, Turquía. Bueno, yo decía que mientras unas cosas se cierran, otras se abren y atracciones turísticas privadas, como por ejemplo la casa de Bruce Wills o el yate de los Onassis, concretamente el de Jackie Kennedy o Jackie Onassis, no, que no se enfaden la familia Onassis, se abren al público, lo puedes reservar y puedes pasar tus vacaciones o en la casa de Bruce Wills o en el yate de Jackie Onassis, ¿no?
Bueno, más bien el yate de Cristina Onassis.
Ah, es el de su hija.
Que efectivamente,
vale,
porque lo que hizo el magnate fue que era Aristóteles Onassis, uh-huh, que era el marido, sí, de Jackie Kennedy. Fue comprar este yate, uh-huh, lo navegaron, lo explotaron, lo...
¿Con Jackie?
Sí, con Jackie. Vale. Lo, vamos, hicieron de todo ahí dentro, uh-huh, básicamente,
con un montón de famosos,
como Elizabeth Taylor, como, bueno, un montón de famosos. Y luego lo que ha hecho Cristina Onassis, que era el nombre, ajá, del yate en honor a la hija de Aristóteles, sí, Onassis, ha sido venderlo. Perdón, alquilarlo. ¿Cómo lo alquila? Pues por 90.000 euros al día. La friolera nada más de 90.000 euros al día.
90.000 euros al día, está bien.
Bueno, para una semanita a lo mejor podemos, ¿no?
Hombre, tened en cuenta que es un yate histórico en, sí, el que el mismísimo Winston Churchill ha navegado y se ha alojado,
cierto,
en una de sus maravillosas suites.
Cierto.
O sea que no solo estás alquilando, sí, un barco, sino también la historia que lleva dentro, ¿no? Y pasa lo mismo con la mansión de Bruce Willis, que vende en las Bahamas, que, uh-huh, se llama The Residence, que también la compró para... Él decía que ahí podía ser él mismo, ¿no? Y, uh-huh, también pues la compró para disfrutarla.
Era su casa favorita, dicen que era su,
sí,
casa favorita.
La compró para disfrutarla con su mujer, con Emma Hewyn Willis.
Sí.
Y la verdad es que desde el 2000 le hizo un montón de reformas. De hecho, tiene un barco pirata que construyó para recorrer la isla y, para poder moverse a través de los islotes.
Y lo tiene
allí
anclado al lado de la casa, ¿no?
Y lo tiene. Y la verdad es que se vende con este barco pirata también.
Por el barco lo compraría yo, ¿eh?
¿Se alquila?
No, esta se vende.
Ah, esta se vende.
El yate de Cristina Onassis
se alquila,
90.000 euros el día. Y la casa de Bruce Willis se vende. Se vende por 29,4 millones de euros.
Bueno,
¿lo tiene,
lleva el barco
te
pirata,
viene bien, Marcial?
30 milloncitos de euros.
Lleva el barco pirata, ¿eh?
Sí, sí.
Con el barco pirata, claro, incluido.
Luego saltas a otro,
incluido,
si te lo
una zona de yoga. Bueno, hay de todo ahí. De pues, todo. Lo que te
alguien,
puedas imaginar.
Alguien lo coge y lo convierte en alquiler seguro.
Sí.
Con, siendo de Bruce Willis, ¿no?
Ya ves.
Lo suyo es sacarle pasta.
Eso vende,
hombre,
fijo.
Bueno. Pues me parece muy bien. Hasta aquí las noticias de hoy. Oye, el Corte Inglés tiene cosas interesantes que contarnos, ¿no? Porque tú has estado en el Corte Inglés.
Sí, he estado en Viajes el Corte Inglés y me han contado lo fácil que es ahora ir a México con Aeroméxico, la aerolínea mexicana. Tienen hasta 18 vuelos semanales desde Madrid y a partir del 16 de junio estrenan ruta desde Barcelona.
Anda, mira, es verdad que está volando Aeroméxico directo desde Madrid y ahora,
¿sí?,
a partir del 16 de junio desde Barcelona.
Uh-huh.
Qué bien. Además, me ha dicho un pajarito que tienen un avión espectacular.
Ay, de esos que te gustan a ti.
Uno de los más cómodos y modernos del mundo, el Boeing 787 Dreamliner. Mm. Qué bien suena esto.
Has viajado en él, ¿no?
Dreamliner, suena a sueños, Marcia, ¿no? Sí, yo he viajado.
Hombre,
sí.
¿Y qué tiene? Pues esas pantallas táctiles.
Efectivamente, pantallas táctiles, además individuales, ¿eh?
Sí,
no
sí,
es
sí.
La clásica televisión esta que sale y tal. No, tú tienes tu pantalla aquí,
sí,
en
sí,
tu asiento, con películas, con series, con juegos. Las comidas y bebidas gratuitas a bordo.
¡Ay, qué gusto eso, eh!
Más espacio para estar cómodo, que eso es súper importante para algunos como yo, que medimos 1,91. No tiene importancia.
Oye, ¿y en la clase Premier?
Sí.
Los asientos se convierten en cama.
Bueno, estupendo.
Eso es una pasada,
ahí
¿eh?
Ahí es nada. ¿Y de precio? ¿Cómo vamos de precio? A ver.
Bueno, pues eso es lo mejor, Marcial, porque Viajes el Corte Inglés tiene una promoción exclusiva.
¿Con Aeroméxico?
Hombre, con Aeroméxico. Madrid-México desde 579 euros y Barcelona-México desde 530 euros. Y además,
sí,
se puede pagar en 3 meses.
Bueno, amigos, reservar ya en las agencias de Viajes el Corte Inglés o viajeselcorteinglés.es y cuando quieras puedes volar, o cuando quieras vuelas con Aeroméxico.
Uh-huh. Ahí van.
Buena música, sí señor, Adriana, muy bien elegida. Esto suena a Ibiza.
Eso te iba a decir, ¿qué te inspira?
¿Qué es David Guetta esto?
Sí.
Sí, David Guetta,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, Titanium.
David
bueno,
Guetta vive en Ibiza, porque es su casa Ibiza, ¿no? Porque,
bueno, prácticamente es como su segunda casa, sí, por todo sí, el sí, tiempo sí, que sí, pasa ahí trabajando.
Ya es un símbolo, David Guetta, Ibiza, Ibiza, David Guetta.
Sí, desde
bueno,
luego
pero también
sí,
es un símbolo esto que me contabas tú del lujo en Ibiza. Ibiza Luxury Destination. Cuéntame más cosas.
Pues mira, lo que te quiero contar es que Ibiza se ha convertido en un destino de auténtico lujo, uh-huh, y no solo por la oferta que tiene, sino por lo que la propia isla ya representa, ¿no?
Lógico.
Entonces, un grupo de empresarios han decidido unirse y crear, uh-huh, un sello de calidad.
Un club.
Un club, efectivamente.
De lujo.
Que se llama Ibiza Luxury Destination. Uh-huh. ¿Vale? Y hoy tenemos a Lucas Prats, que es dueño del Hotel Can Yuc y que también es miembro de la junta,
uh-huh,
de este club de empresarios dirigidos al sector del lujo.
Qué bueno.
Tenemos al teléfono.
Lucas, bienvenido. Amigo, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Muy bien. Encantado de estar con vosotros y de hablar de Ibiza, de nuestro paraíso, y de que nos ayudéis a comunicarlo.
Bueno,
o sea,
bueno, poca ayuda.
Muy,
necesita,
muy contentos.
Necesita Ibiza, con la fama bueno, mundial que tiene.
Es cierto que tenemos desde principios del siglo XX, cuando empezó aquí,
cierto.
Con las dificultades en los años 30, o incluso antes, pequeños turistas, o en el 19, cuando tardabas un par de días en llegar en barco. Ahora que en una hora o en 2 horas y media, en cualquier destino europeo, te plantas en Ibiza y cambias de menos X grados a 20 y pico, o
es verdad,
a todo un lujo de posibilidades, porque lo decíais vosotros, que Ibiza tiene algo especial, tiene una magia, Ibiza enamora, engancha, y tenemos, digamos, el lujo en Ibiza no es el lujo como se interpreta en muchos sitios, del derroche, aunque en todos sitios eso se puede ver. El lujo para nosotros es estar en Ibiza, que al segundo día de ir a un sitio te conozcan, sepan lo que tomas y que te cuiden al detalle en todos los mejores sitios que vayas, ¿no?
Antes decía la impronta que tiene el sello de Ibiza en el mundo. Yo recuerdo cuando yo era director de marketing de Spanair, hubo una conferencia que tuvimos de la compañía aérea en Dinamarca, en Copenhague, y estamos viendo cómo aumentábamos las rutas hacia España, ¿no? Metíamos más frecuencias, aviones más grandes y tal, y lo que se planteó fue, no, tenemos que abrir una ruta directa a Ibiza.
Bueno, hace unos años se estuvo programando.
Ibiza, ¿no? Y llegamos a programarla, efectivamente. Llegamos
hace
a programarla.
Unos años se estuvo a punto de poner operativa, al final
sí,
no bajó,
sí,
con Air Europa, una Nueva York-Ibiza directo. Y hubiera sido, creo, un buen éxito.
Sí, sí. Nosotros, Copenhague, para que todos los daneses se vinieran, bueno, todos los suecos.
Bueno, nosotros, la falta de comunicaciones directas en los últimos años, en algunos de los países nórdicos, nos ha reducido o nos ha perjudicado.
Es verdad,
buena parte del año, incluso en lo que es la temporada tradicional de abril o mayo, octubre, si no hay comunicaciones directas, pues es un hándicap, porque efectivamente si has de pasar por los hubs de Madrid, Barcelona o Palma, pues salvo que sean estancias largas, a veces pues puede condicionar. Pero yo creo que el que viene aquí y con el poder que tiene nuestra marca y el hecho de que sea una isla que enganche, porque vas a muchos sitios donde vas una vez y ya has ido, no te planteas volver. Ibiza tiene una magia que el que viene empieza a repetir varias veces al año. Clientes fieles, repetidores.
Oye, permíteme, Lucas, permíteme una reflexión que estábamos aquí comentando también en la radio, ¿no? Para que me la reba, para que así me la tiras,
gusto, si no,
me la tiras tú sí, por tierra, ¿vale?
Pero... Si me dejáis, hablo mucho, que soy de la aparte de un enamorado del turismo desde los 12
años. Te hago una reflexión y tú me la rebates totalmente, pero yo creo que puede coincidir con mucha gente, ¿no? De entrada Ibiza, yo creo que se puede interpretar sin duda alguna como una isla de lujo, vamos, tienes todos los elementos para que sea una isla de lujo, ¿no?
Pero no tenemos que equivocarnos que no.
No, lo sé, lo has explicado muy bien.
No es lujo igual a caro.
Sí.
Exclusivo a un servicio próximo.
Ahora entramos en esos elementos.
En diferentes precios, porque hay una gama para todo el mundo. Cada
no
uno
te preocupes. Ahora entramos, Lucas, ahora entramos en esos elementos diferenciadores, ¿no? Pero lo que la reflexión es que ante tanto éxito de Ibiza en todos los niveles sociales, digo yo, ¿no? De visitantes, ¿no diríamos que es un destino, no sé, demasiado masificado y el lujo precisamente huye de esto?
No, yo creo que el concepto ese de masificado es un concepto erróneo, que a veces hablamos demasiado, porque si no hay muchísimos sitios que hay muchísimo más ratio, digamos, de personas por kilómetro cuadrado, y eso creo que es un concepto que a veces incluso me decías que tú procedes del sector aéreo, que habían estado, ¿no? A mí cuando yo veo las cifras del aeropuerto y te hablan que si este año hemos superado los 8 millones de entradas, bueno, descuéntame primero a los locales que viajamos mucho, hasta por trabajo, por médico, pero luego divídelo por dos, que serán las estancias, y luego confírmame cuál es la pernoctación media de ese turista que viene, porque antiguamente tenías estancias medias de 7 a 10, 12 días. Hoy, cuando la estancia media es de 2 a 4 noches, pues necesitas muchísimas más entradas para tener las mismas personas. Hay que relativizar los cálculos, porque si no parece que tienes...
Eso es verdad.
En el mismo momento aquí una densidad de población que no puedes moverte. Y los últimos años, incluso lo que hemos conseguido al hablar, entre comillas, en esas mismas palabras que expresáis, es que hemos perdido la intensidad que nos hace falta temporada alta. Intensidad que es normalidad. Entonces muchas veces te encuentras que cuando no vas a Ibiza en julio o agosto porque piensas que está saturado, tienes igual servicio o mejor o menos intensidad, digamos, de turismo que puede ser en junio o en septiembre.
Entiendo.
Entonces, bueno, que a veces creamos conceptos erróneos que nos perjudican.
Bueno, pero gracias, ¿verdad, Adriana? A Luxury Destination y Ibiza Luxury Destination, pues también se puede decir que hay otra Ibiza, ¿no? Que
sí.
Para el turista más que va buscando esto, que pueda convertir a Ibiza en un destino más particular, ¿no? Con vuestras experiencias y con todo lo que ofrecéis vosotros, ¿no?
Fíjate, sois 51 establecimientos, si no me equivoco, y el hilo conductor principalmente es lanzar el mensaje de que Ibiza es lujo, pero no es caro, ¿verdad?
Correcto.
¿Cómo queréis rebatir esto? Porque, claro, yo pienso en Ibiza y pienso en caro.
No, ahí tenemos un problema a veces de imagen. Es cierto que cuando vas a Ibiza puedes encontrar los precios más caros, pero también puedes encontrar precios medios y precios moderados, ¿no? O sea, quiere decir que en el grupo nuestro, efectivamente, que montamos entré hace unos 10 años de presidente de Fomento Turismo, y es una de las estrategias que hicimos en aquel momento para aglutinar oferta de nivel alto en calidad, no solo en precio, y para aglutinar un poco la oferta legal, me explico, porque hoy el problema que tenemos a veces de densificación o de problema lo da más la oferta a legal o ilegal. Y entonces, bueno, lo que buscábamos era unificar ese producto, que las empresas que estuvieran ahí tuviéramos un mismo mensaje, una misma línea, y colaborar entre nosotros y transmitir que Ibiza, en esa época, pensad que casi no había hoteles de 5 estrellas, teníamos una Xamena, luego ha habido toda una, después había aparecido el Ibiza Gran Hotel, Aguas de Ibiza, el Fenicia, hoy ha habido una modernización muy muy grande de hoteles que han pasado a 4 estrellas, a 5, establecimientos rurales, pues cuando nosotros abrimos Canyuc teníamos la licencia número 9, hoy no sé si vamos por 40 y pico, no, en fin, dice que el crecimiento a nivel de calidad, pero a veces no significa que seas más caro, porque si tienes un precio X y podemos algunos considerarlo caro, pero el cliente viene y se va satisfecho porque ha recibido un buen trato, ese puede ser barato. Puedes ir a otro sitio barato, te tratan mal, no estás bien y será caro. Hay que relativizar un poco el concepto.
Sin
y
duda.
Luego, en Ibiza hay establecimientos familiares fantásticos que están con nosotros, de 3 estrellas.
Tenéis un catálogo
clubs de vacaciones espectaculares. Tenemos transporte, tenemos digamos restaurantes, beach clubs, tenemos zonas para eventos.
Claro.
En paralelo, nosotros también, desde Fomento, gestionamos el Ibiza Convention Bureau, que es otro sector que en muchos casos coincidimos los mismos perros con distinto collar, ¿no? En el sentido que estamos las mismas empresas, pero cuando ya nos centramos a turismo un poco de incentivos o de congresos que muchas veces coinciden buscando experiencias similares, aunque en distintas épocas del año, ¿no?
Bueno, ese es un poco el tema, ¿no? Hay esa Ibiza que no solamente piensa, como tú decías, Adriana, en las fiestas y en las discos con famosos, sino esa Ibiza que busca la experiencia única, ¿no? Las experiencias vividas.
No, y la privacidad, porque hoy tienen
Los beach club, ¿no? Fíjate, el catálogo que tenéis ahí en Luxury Destination, con 14 hoteles de lujo, con los mejores restaurantes de la isla, que también son muchos de ellos, ¿verdad, Joaquín? Son los mejores restaurantes del mundo, según dicen, ¿no?
Sí, efectivamente.
O sea, fíjate qué chulo, ¿no?
Lucas, además estás comentando una cosa que a mí me gusta mucho. Yo voy bastante a Ibiza y de hecho me ha pasado un poco lo que comentáis. No había ido hasta los 40 y tantos y en los últimos 5 años he ido todas las veces. Todos los años, ¿no? Y no puedo ir.
Eso hay que repetirlo, mira.
Exacto, y voy a continuar así. Pero es que además...
No, pero esa magia, ese enganche que tiene Ibiza, yo no lo he visto en ningún sitio. Yo he tenido amigos que han ido a Ibiza hace 25 años forzados por un cumpleaños, que gente de negocios que habían viajado por todo el mundo, y en ningún sitio les había pasado con lo que en Ibiza.
Claro, efectivamente.
Se enganchan y acaban convirtiendo aquí en su segunda residencia. En Ibiza tenemos un montón de extranjeros que luego tendrán su negocio en Londres o en Frankfurt o en Berlín, pero que tienen su casa aquí y van y vienen cada semana o cada 15 días y cambiado radicalmente sus vidas. O sea, es algo...
Y otro detalle, Lucas...
¿Qué ibas a contar?
Sí, otro detalle es que tenéis unas jornadas gastronómicas que creo que todavía están activas.
Correcto,
a 25 euros con unas comidas absolutamente increíbles, y puedes llegar desde esos 25 5 euros hasta los 1.650 y presentarte en el restaurante más caro del mundo.
Sublimotion, pues exacto, efectivamente, o sea, disfrutas de la experiencia gastronómica y casi cinematográfica, visual, acústica.
Oye, Lucas, es difícil fidelizar al cliente de lujo, ¿no? Porque yo pienso que el cliente de lujo,
pues mira,
tiene mucha disposición. Como tengo pasta o tengo mis bienes, me voy a cualquier parte del mundo, ¿no?
Yo te podría contar muchas anécdotas, pero cliente de lujo, yo cuando tenía 16 años trabajaba en la Xamena, en el Hotel Hacienda, en la época del más lujoso de Ibiza, con el director Ramón Fajarnés, sí, que fue el fundador de la Escuela de Turismo de Ibiza, con su hermano y varios más, o sea, los hombres del turismo en Ibiza. Y entonces veías a gente que el lujo para ellos, súper ricos, era que iban a buscar al mismo recepcionista cada día. Iban a preguntar una tontería. Si no estabas, de turno volvían a la tarde. Era el contacto personal, el que les hicieras caso. Pero en aquella época el turismo de lujo era pasar inadvertido y ir sin guardaespaldas y mezclarte con los locales. Y hoy el concierto yo creo que es muy parecido, pero para mucha gente se ha convertido en lo que se ve a veces más en los medios, es el derroche o el presumir en redes sociales de lo que puedes gastar. Eso hay parte que del turismo que a lo mejor te da una imagen errónea, que puede ser esa. Claro. El resto lo que buscan es buen servicio, pasar desapercibido, que no sepan ni o que nadie sepa ni que hables de ellos, ¿no? Y que luego sepan que tienen tu confianza, que eres su amigo y que les cuidas bien y que les resuelves cualquier problema, que les reservas, como decíais vosotros, los buenos sitios.
Está claro.
Y repiten en el mismo sitio. Y quiero decir que yo tengo anécdotas de clientes que vienen, uno en concreto que me ha venido 2 años y venía con su helicóptero desde Bruselas y aterrizaba detrás de la finca. Y lo único que buscaba era pues esto,
estar tranquilo, ¿no?
Estar tranquilo, charlar contigo, contarte sus problemas con algún trabajador, y al final veías que compartíamos las mismas pesadillas del día a día.
Luego podía tener
una vida más espectacular o ser más rico, menos, o a veces yo anécdotas de gente que sabes el poderío económico que tienen y lo que ves es que buscan
lo que no tienen día a día, a lo mejor, ¿no?
Charlar contigo, contar alguna batallita, claro, o cogerse una botellita de champán e ir a buscar a otro compañero
entre
tuyo
tú y yo, Lucas,
debajo de un algarrobo.
Es que eso es un lujo, ¿eh? Entre
bueno,
tú y yo.
Yo creo que cada día más el lujo es tiempo, es tranquilidad.
Ahí está, tranquilidad.
Y es disfrutar de los amigos, de la familia.
Y luego
esas cosas que nos pasan tan rápido.
Y luego muchos de esta gente tienen una tranquilidad que estamos buscando nosotros siempre, que es la tranquilidad económica, que eso es lo más importante.
Bueno,
también,
eso la tienen, pero no siempre les da la felicidad.
Sí, eso es verdad. Oye, Adriana
muchos problemas.
Adriana me comentaba también sobre la recuperación de algunos destinos conflictivos en los últimos años, que durante los últimos años ha dado un crecimiento a las islas, sobre todo, ¿no? Esos destinos como Túnez, Egipto, Turquía y tal.
Es cierto,
ahora vuelven a la normalidad y yo creo que la gente, el turismo de lujo es el que más puede permanecer en la isla más que los otros, ¿no?
Cuando hablamos de turismo en todas estas zonas, digamos, del Mediterráneo,
sí, de la primavera árabe,
norte de África y la zona de Turquía, Egipto y demás, efectivamente, ahí se han hecho grandes complejos, muy buen servicio, y explico, el coste de personal no tiene nada que ver con el nuestro. Tiene toda una serie de instalaciones, pero normalmente es, digamos, yo creo que ahí va cliente, digamos, de nivel medio, que no siempre es el nuestro. Parte puede ser, me explico, siempre te puede afectar, pero que el que busca seguridad, digamos, el que busca tranquilidad, el que busca buen servicio médico si le pasa algo, Baleares, y en concreto Ibiza, ofrecemos un nivel competitivo inigualable. No te digo, pues, en el tema de restauración, que por mucho que viajes, yo creo que tenemos una gastronomía inigualable, patrimonio, cultura, playas, en fin. ¿Qué decir del ocio nocturno, que somos primera potencia mundial, ¿no?
Sin duda.
A veces parece que nos avergoncemos, pero estamos ahí. Y a un nivel muy potente, por supuesto que toda esa industria, sea en tarde o sea en noche, pues tenemos que hacerla lo más compatible posible con la vida del residente, del que está aquí. Pero no tendríamos esa imagen de Ibiza si desde los años 60 no nos hubiéramos convertido en esta potencia que somos, aumentada, como decías, en los últimos... Bueno, porque aquí han estado y aquí vienen y aquí experimentan los DJs que empiezan o los que tienen fama mundial.
Bueno, y los mejores estudios de música, que los grandes se van a Ibiza a grabar, eso...
Sí, además, no, sí, hace muchísimos años...
No, extraña.
Los estudios mediterráneos antes, que desaparecieron en Santa Cruz y en San Lorenzo.
Por eso. Yo prefiero irme a Ibiza a grabar que a Londres.
Yo recuerdo que era pequeño concierto de Bob Marley.
Fíjate.
No digo lo de Montserrat Caballé y Freddie Mercury, que ahora ves la película. Yo añoraba en la película alguna escena sobre Ibiza. Pero
sí, cierto. Mercury era un amante de Ibiza, además.
Exacto.
Sí.
Me quedé sin esa imagen cuando la fui a ver, que la esperaba, pero...
Lucas, muchísimas gracias, amigo. Lucas Prats, que es uno de los empresarios y que tiene su establecimiento también dentro de este club de empresarios, que es Ibiza Luxury Destination, que lo podemos buscar en internet. También tiene un catálogo magnífico y que ahí reúne esa Ibiza diferente, esa Ibiza
pues
que nos está
contando.
Gustaría...
Invita a todos los que nos oyen a que visiten Ibiza, que visiten la web nuestra de...
Paralelo 20. Marcial Corrales.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y esta sintonía es la de nuestro amigo Joaquín del Palacio, la sección de la memoria de los sentidos.
Sí, sí.
Qué bien suena eso.
Sí, sí, y además...
Viajar con los sentidos.
Se debe a ti. Estuvimos hablando y me acuerdo que yo creo que no ha habido un título más bonito, ¿no? No, pero el nombre es tuyo.
Vale.
Y me encantó. Y es verdad que cada vez que viajo me fijo más aún, ¿no? En esos sentidos para luego poderlos contar.
¿Qué se siente viajando, no?
Exacto.
Nosotros tenemos un eslogan que es, para el 20 aprenderás a ver, no solo a mirar, claro.
Exacto.
¿No? Porque muchas veces no es lo mismo mirar que ver,
sí,
que entender lo que estás viendo, que comprenderlo, que sentirlo.
Claro, y no solamente respirar, ¿no? Sino que ese aire, ese viento que te entra dentro lleva un aroma, lleva un significado.
Los
incluso,
olores,
a veces.
¿Verdad?
Sí.
El tacto.
El tacto, ¿no? Cosas, tú tocas, ¿no? Y sientes, ¿no? Lo que estás tocando.
¿Recuerdas momentos de tu infancia, momentos de tu vida,
claro,
momentos de tus viajes,
sí,
percibiendo un olor, por ejemplo?
¿No? Exacto, una música.
Exacto.
O incluso un tacto, ¿no?
Sí.
Porque a veces dices, uy, esto rugoso, me recuerda a aquello que vi en tal sitio. Y Chipre ofrece mucho. Chipre como buen lugar oriental ofrece mucho.
Acabas de
mucho.
Llegar de allí, casi.
Sí, hace nada. Y fíjate, en poco más de 9.000 kilómetros cuadrados y en poco más de 1.200.000 personas que habitan esta isla, nos encontramos de todo, ¿no? Desde el Monte Olimpo a 1.952 metros de altura.
Ojo, que el Monte Olimpo está en Chipre.
Eso, y es el más alto, que además tiene un... Bueno, hablaremos de los Montes Trodos, ¿no? Al que pertenece.
Oye, ¿sabes que en el Monte Olimpo se puede esquiar? Amigo.
Pero en el de Grecia, me parece.
Tiene nieve, en el de Chipre.
¿En el Chipre?
Chipre tiene una estación con 6 pistas.
Anda, pues mira, eso lo sabes tú, claro, sí, que eres esquiador. yo no llegué a tanto. Pero estuve también en la capital, que se llama Lefkosia, nosotros la llamamos todos Nicosia. Está dividida, es la única ciudad de la Comunidad Europea y la única capital del mundo que está dividida por una alambrada, la línea verde, que os explicaré cómo se hizo, es sensacional. Es la más oriental, como os he dicho, y es puente de 3 continentes. Está muy cerquita África, por supuesto. Chipre pertenece a Asia, cuando se lo dices a ellos lo reconocen porque está debajo de Asia Menor, que es esa península de Turquía, y también, claro, es un país de la Unión Europea, por tanto es Europa. Ese triple puente nos ofrece muchísimas cosas y nos empieza a ofrecer incluso vistas, ¿no? Como son las playas. Esa playa de Afrodita, por ejemplo...
Bueno, es que eso no has dicho.
Eso, ahí vamos.
Es la isla de Afrodita.
Por supuesto.
La diosa del amor.
Eso es. Nació de la espuma, que llegó hasta la playa de Afrodita. Allí, entre unas grandes rocas y unos farallones que asoman por el mar, nació esta maravilla de diosa.
Qué bonito, ¿eh? Que mitología más
Chipre
bonita.
Es la isla de Afrodita. Sí.
Y son paredes de roca blanca.
La mitología griega, ¿no? Porque además es
mitología
como,
griega.
Claro,
sí.
Es como una isla griega realmente.
Y es que perteneció durante mucho tiempo. Bueno, es
bueno,
que
y
tiene
la mitad,
una
isla. Y la mitad ahora.
Tiene una historia larguísima, ¿no? Y precisamente esto, que es algo más que la historia, que es esa leyenda, esa mitología, nos lleva hasta un lugar impresionante al que solamente puedes llegar en barco. Bueno, a la propia playa puedes llegar en coche, pero a esos lugares anteriores, esos paredes, esas paredes blancas que caen sobre el mar con playitas muy pequeñitas, sí, que es imposible acceder, solo puedes llegar en barco y vas viendo que además tiene muchas trampas, ¿eh? Cuidado que hay rocas muy someras y cualquier barco, o sobre todo cualquier capitán, no puede llegar allí porque tiene que conocer. Pero cuando llegas y ves esos colores azules y te tiras en el agua, ¿no?, y sientes ese agua, ¿no?, como te acaricia.
¿Eso qué pasa con?
Luego os diré algún detalle
con concreto. Con las islas que son poco arenosas, ¿no? Que es lo que ocurre con las islas griegas y, por supuesto, Chipre, con toda esta costa que es poco arenosa, y entonces te permite tener unas aguas súper cristalinas.
Qué bonito.
Que para bucear es algo espectacular.
Perfectas. Pero además, ahora que me dices lo de la arena, es verdad que es poco arenosa, pero en la playa de Lárnaca, es una playa larga, ideal para los niños, de esta que caminas 100 metros y solamente te cubre por la rodilla, estuve en un espigón que sale observando esas pequeñas dunitas que hace la arena debajo del mar cuando se mueven las olas, y que cuando pasa una olita levanta la arena y luego se vuelve a depositar. Y se va viendo cómo va cambiando ese paisaje de dunitas. Esas son las huellas dactilares de una playa que, cuando las ves a través de un agua tan clara como esta de Chipre, te deja pues maravillado, ¿no? Porque ves cómo esos movimientos de la geología, ¿no?, cómo la geología, que es tan lenta, en este lugar, en este momento concreto,
ves
va deprisa,
cambia, ¿no?
Cambia.
Buena apreciación, sí.
Y bueno, y no solamente lo ves, ¿no?, sino que también, pues, bueno, lo puedes percibir en el tacto. No sé si sabéis que en Chipre, debido al tiempo que han estado los ingleses, pues se conduce por la izquierda. Conducir por la izquierda, hay que tener mucho cuidado siempre, y por la derecha también, pero cuidado. Cuando se conduce por la izquierda, sobre todo en los cruces, en las glorietas, en las salidas, hay que tener mucho cuidado de que tenemos que pegarnos a nuestra izquierda, hay que ir muy pendiente, si no se sale.
Hay que ir con el cerebro cambiado.
Exacto, sí señor, ese es el quid de la cuestión. De hecho, yo circulaba por Inglaterra y me acuerdo que yo me oriento bien, pero allí todo lo veía al lado cambiado, y era precisamente por esto, ¿no? Por la circulación.
Pero eso, te cambias el cerebro, te lo pones el hemisferio derecho en el izquierdo y el izquierdo,
pues,
ya está arreglado.
Supone un trabajo bárbaro. Claro, eso, y es ideal además, porque ese cambio de chip te hace estar alerta, ¿no? Y dicen que es muy bueno para, además, pues para no tener Alzheimer, ¿no? Para tener muy activo el cerebro, ¿no? Y esa conducción por la izquierda, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho ver cómo conducen los chipriotas.
Oye, antes decíamos que eres una isla desconocida para los
muy
españoles,
desconocida,
¿no? Y sin embargo merece mucho la pena.
Merece
porque
mucho
tiene
la pena.
Sí. Tiene vestigios romanos. Tiene castillos de la época de las cruzadas.
Exacto.
Tiene unos pueblos preciosos.
Muy
unos pueblecitos
encantadores.
No recuerdo
poco
ahora.
Poco ocupados, pues Lezcara es uno de ellos.
Lezcara, por ejemplo.
Trodos
también.
Sí, en la zona de los Montes Trodos hay bastantes pueblecitos. Y me hablabas de la historia. En la historia hay muchísimo que hablar de Chipre, y me acuerdo que estando en Curión, que además es un altozano que estuvo ocupado...
O sea, es la ciudad romana, ¿no?
Sí, estuvo ocupado por los romanos. Desde allí aún queda el teatro, que es griego-romano. Bueno, pues vi unas columnas acanaladas, de estas que, bueno, se pueden meter los dedos y recorrer parte de la columna, y parece mentira que después de 2000 años eso tenga la misma suavidad con la que se concibió.
Hombre.
Esa suavidad, según la estaba recorriendo con los ojos cerrados y sintiendo el aire que estaba allí en lo alto de Curión, me imaginaba ya a las legiones romanas paseando, ¿no?, marcando el paso.
Yo me imagino a Joaquín en los viajes, ¿no?, con grupos y tal, que es el rarito.
Sí.
Es el rarito de lo que
cierra los
friki.
Ojos.
Mientras todos vamos,
respira profundo.
Mientras todos vamos diciendo, joder, mira, tío, mira.
Foto,
mira,
foto.
Mira qué columna más gorda. Le vemos a Joaquín ahí acariciándolo con los ojos cerrados, ¿no? Es porque le gusta
se abraza
viajar
las columnas.
Con los sentidos, ¿no? Se abraza los árboles, cosas de estas, ¿no?
Bueno, pues mira, ya que me decís, fíjate hasta dónde llega la cosa, que estando en Nicosia, de la que hablaré ahora, porque eso me llegó al corazón, fue como un pinchazo en el corazón, conocí a Aquiles. Aquiles es otro nombre mitológico. Y el del talón de Aquiles, precisamente este Aquiles, era zapatero. O sea, que fíjate qué gracia, ¿no? Con el talón.
¿El que conociste?
Sí. Bueno, pues un tío de 85 años. Tocaba la flauta, el tío conocía todo, tenía un gesto en la cara que me lo hubiera traído. Bueno, pues cuando le di la mano, le sentía ese hombre la fuerza todavía con 85 años que mantenía, y también la sencillez
su
y la dulzura,
rugosa, ¿no?
Pero y la dulzura de esa mano, la suavidad, ¿no? Y dije yo, caray, para trabajar con las manos en los zapatos y
qué
todo,
bueno,
¿no? Qué fuerza y a la vez que...
Oye, tú sabes que esto que estábamos hablando de la ciudad de los romanos, yo cuando estuve allí, una de las cosas que me impresionó y que no he visto en otras ciudades romanas, es que tenía el suelo calefactado los romanos ya.
Sí, bueno, de hecho en las termas, claro, de hecho el hipocaustum, que es un hipo, quiere decir abajo, y caustum es un horno, ahí es donde calentaban para, por ejemplo, pasar ese calorcito a la parte de las termas, al caldario.
Sí, pero fuera de las termas, en algunas de las casas y palacios de alrededor,
los ricos
tenían el suelo calefactado.
Sí, sabían hacerlo, sí. Levantaban el suelo como el falso suelo y por ahí pasaban el calor. Sí. En las termas, por ejemplo, el caldarium se basa en eso. El tepidarium, que es el templado, también un poco, y ya el frigidarium, que es el frío, ¿no? Es agua.
Estamos hablando
fría.
También de una isla que es patrimonio de la humanidad, ¿eh? Las iglesias son patrimonio de la humanidad. O sea, es que muchas veces pensamos en Chipre y lo vemos ahí como una isla casi desértica que está ahí al final del Mediterráneo y es alucinante la cantidad de cosas que tiene.
Pues mira, me hablas de las iglesias.
El perfume que hay en las iglesias.
Exacto.
Es este.
Ese es el de San Lázaro. Lázaro
huele como a Asia.
Sí, es un poco oriental.
Sí, sí, huele un poco como a incienso.
Sí, tiene
mezclas. Sácale una foto, vamos a las redes con ello.
Tiene
vamos
mezclas de 40 hierbas y árboles. Y precisamente en San Lázaro, en la iglesia de San Lázaro, es donde estuvo Lázaro, el de Levántate y Anda. Uh-huh. Estuvo 30 años viviendo allí después de haber sido resucitado por Jesucristo. O sea, un exitazo ahí. Estuvo el tío viviendo y bueno, precisamente ahora puedes ver algunas de las cosas. Y esta iglesia, que data de hace un milenio más o menos, es uno de los sitios buenísimos de Lárnaca, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya que estamos metidos en el olfato, como no, una panadería. Una panadería huele de maravilla. Bueno, pues en Ómodos, en esa zona de los Montes Trodos, hay una panadería donde hacen el pan con harina de garbanzo.
¿Con harina de garbanzo?
¿Cómo sabe ese pan? No te lo puedes imaginar. No, rico, rico.
Es probé yo eso.
Claro, además es un pan ya con proteínas, porque el garbanzo las tiene.
Claro.
Y luego los flaunes. De eso sabes mucho tú, Adriana. Y luego los flaunes. Mira, esto te va a gustar. Son los bollos de Semana Santa y llevan pasas, sabores muy, muy ricos, ¿no? Muy sabrosos. Solamente con tomarlo, este propio bizcocho, simplemente ya es un alimento completo de sabores y también de alimento. Y no veas qué bien huele. Está
riquísimo. Y bueno, y sobre todo esa ensalada griega maravillosa, ¿no? Que se extiende por toda, bueno, Europa del Este también es muy típica, ¿no? Con ese queso de cabra, con, ¿no?
Sí, sí, nos pasamos al gusto, es que hay muchísimos gustos en Chipre. Bueno, yo creo que es una de las mejores gastronomías porque tiene ese mestizaje, ¿no? Entre el Oriente y el Occidente, entre un poquito el norte ya de Europa, Turquía y la parte más metida en la zona de Grecia y también hacia los Balcanes y parte también africana. Ajá. Nos encontramos con vinos absolutamente increíbles, como es el Retsina. Es un vino que ya hace cientos de años se metía dentro de los barriles, se sellaba con resina de pino y ese sabor es característico. Estamos hablando de un vino que sabe a resina y que es un vino que sabe igual que hace 300 o 500 o 700 años.
Caray, me perdí algunas cosas, ¿eh?
Sí, pues espérate, que hay otro vino.
Los vinos de Chipre son muy conocidos.
Muy buenos. Uh-huh. Pues está el Comandaría y este tiene una historia muy bonita. Es el que tiene el nombre más antiguo de todo el mundo como vino, de Comandaría, y viene el nombre de cuando los franceses estaban en Chipre en el siglo XIII porque lo llevaban a las comanderís francesas, y de ahí el vino de Comandaría. Ah. Y es un vino dulce, pero con un tono seco, ¿no?, a la hora de entrar en la boca. Y tiene un sabor muy rico. A mí me recuerda un poco al Oporto, un sabor muy elegante. Y es un vino realmente desconocido. Allí es fácil de encontrar y no es caro. En Chipre casi nada es caro. Y bueno, si seguimos con este vino de Comandaría, nos lo tomaríamos, por ejemplo, con un postre, ¿no? Nueces en almíbar.
¡Ay, qué rico, por favor!
Pero nueces con cáscara y todo.
¡Hala!
¡Qué bueno!
Y las cogen cuando están verdes, las quitan un poquito de la cáscara, que ya sabéis que ahí está la nogalina, y las meten dentro de almíbar, las cuecen y se
comen. ¿Con la cáscara?
Sí, y están blanditas. Bueno, un sabor.
¿Y se come todo?
Sí, y no te puedes imaginar que eso es una nuez. De hecho, la ves cortadas al medio, que se aparece ahí la forma de la nuez, y no te lo crees, dices, ¿esto qué es? Pues está ultra rico, vamos. Y bueno, estamos hablando del mazapán de la almendra amarga, que se llama amigdalotó. Que está, vamos, con almendra amarga. A mí que me encanta el sabor amargo, te puedes imaginar. Y luego hay un queso que es muy gracioso, que yo le llamo el queso goma, es el queso halloumi. Se utiliza para todo. Allí lo ponen a la brasa, lo meten en los guisos, lo ponen en las ensaladas, te lo tomas de postre, en cualquier momento. Dicen que es el mejor queso del mundo. Para mí, realmente es un queso bueno, pero sobre todo único, porque es como goma.
Sí.
Y está rico, ¿no? Es un sabor muy especial.
O sea, no está curado, es como...
Es un queso
relativo. Queso suizo,
como una mozzarella, ¿no?
Sí, recuerda
un queso suizo, ¿no?
Está entre una mozzarella y un queso suizo.
No sé.
Y ese tacto de goma pues le da esa curación que no es muy larga, pero que tiene un sabor, vamos, excelente, la verdad. Y sobre todo el recuerdo, ¿no? Y es un sabor chipriota, ¿no? Como la subla de carne. Esto sí que te va a gustar, Marcia.
¿Cuál?
Es un brochetón en el que meten trozos de carne como un puño.
¡Madre mía!
¿Plan albóndigas o qué?
Sí, no, carne cortada.
Carne
de cordero.
O sea, el trozo.
El trozaco ahí de cordero metido. Bueno, lo pinchas en el brochetón y lo ponen a girar en una brasa. Ajá. Pero gira rápido y suena ahí. Y está girando ella toda leche. Bueno, pues te tomas eso. No te puedes imaginar cómo está. Sí,
y le van echando cosas.
Le van echando sal o algunas hierbas, ¿no? Dependiendo. Está riquísimo, vamos, es uno de esos sabores sensacionales. Y estos sabores muchas veces, yo precisamente cuando tomé este cordero, estaba en una plaza de un pueblo que se llama Pisuri, y en ese pueblo de Pisuri estaban tocando el buzuki, y mira cómo lo tocan. Bueno, pues estaban tocando...
Es como una guitarra,
sí,
¿no?
Sí, exacto, pero con una dulzura... Sí. Bueno, tiene un sabor también oriental, ¿no?, este sonido. Pero estábamos tomando y estaban tocando el buzuki, estaban bailando bailes tradicionales, estaban haciendo juegos, pero los juegos como los nuestros, el salto del saco. A saltos.
O sea, juegos tradicionales, ¿no?
Sí. Llevando también el huevo en la cuchara.
El relevo, ¿no?
Sí, bueno, súper divertido, ¿no? Y me recordaba mucho este sonido. Y muy cerquita de allí, precisamente, fue cuando estuve haciendo un recorrido por el Parque Nacional de la Península de Acamas. Ese lugar lo recorrimos de una forma muy especial. Mira, escucha. Bueno, ese es el sonido.
Quax,
sí, es parecido, es un Polaris, es quizá el mejor coche de todoterreno de venta al público, ¿no? Y entonces lo alquilamos, estuvimos recorriendo por allí los caminos, el comportamiento de este vehículo es impresionante para cuatro personas y los paisajes increíbles, ¿no? Es un sitio pues totalmente ya metido dentro del mar, es una península en la que toda la vegetación mediterránea cubre las laderas hasta la orilla del mar y fuimos recorriendo por los caminos, bajando por unas pendientes impresionantes hasta llegar a una laguna azul. La laguna azul tiene unos colores que son absolutamente indescriptibles. Yo no he visto esos colores en ningún lado del mundo. De hecho, había un barquito con una gente que se estaban bañando y los veía desde lejos y no parecía real, parecía que lo habían pintado.
Que estaba volando sobre, sobre el suelo, ¿no?
Sí, no parecía. Sí, efectivamente, sí, eso sí, parecía el barco, ¿no? Y luego el color no era un color real, era como un azul muy clarito, pero como si estuviera pintado. No sé, yo no he visto nunca.
Fíjate que hay un pecio, ¿no? Un pecio que es un transbordador, un carguero grande, que se hundió ahí en la costa de
Chipre.
De Chipre, cerca de Larnaca, y es un sitio para bucear y lo puedes ver con gafas, no hace falta meterse con botella de submarinismo ni nada, lo puedes ver porque está
a
8 o 10 metros de profundidad.
Qué bueno.
Y lo puedes ver con las gafas, bajar al pecio, al barco, es un barco enorme. Y es una atracción y se ve con una claridad espectacular, ¿eh?
Sí.
Pero ni National Geographic, vamos.
Sí.
Se ve espectacular.
Parece que el agua de luz.
Es por el agua.
Sí, son aguas que parece que dan
luz.
Oye,
ese sentimiento que yo creo que sí llegaste a verlo de otra forma, que es Basora, ¿no? El barrio abandonado justo de la frontera, lo que hablábamos al principio.
Hablábamos de esa frontera, sí. Uh-huh. Turquía ocupó la parte norte, es la República Turca del norte de Chipre.
Uh-huh.
Está el tercio norte de la isla ocupada por Turquía. Y entonces hay una línea, ¿no? Esa línea que marca la frontera tiene una zona muerta. Uh-huh. En esa zona muerta está Basora, que estuviste tú viéndolo. Y
unos también, dicen Basora, otro Barossa.
Barossa, perdón.
Uh-huh.
Y también corta lo que es la capital, Nicosia. Sí. Y aquí viene una de las sensaciones extrasensoriales que yo he sentido en mi vida más fuertes, ¿no? Que es llegar a una ciudad donde tú recorres por una calle, una serie de comercios, donde la gente pasea con sus mascotas, hijos o parejas, viendo tiendas, y de pronto llegas hasta un lugar donde hay una caja con un señor dentro que es una aduana. Uh-huh. 5 metros más allá hay unas alambradas y otros 5 metros más allá hay otra aduana que es del otro lugar.
Uh-huh.
Cuando tú te pones a recorrer esa línea verde, que Peter Young la escribió sobre el mapa con un rotulador verde, por eso se la llama así, cortando la ciudad, y tú la empiezas a recorrer, te encuentras a encontrar con sitios que están abandonados, con alambradas oxidadas.
Lo comentábamos al principio del programa. O sea, era una ciudad súper turística.
Increíble, preciosa.
Y, bueno, sigue existiendo la ciudad, pero Barossa precisamente es el barrio que justo cae dentro de lo que es esa zona de exclusión, esa zona de frontera.
Yo estaba hablando de la capital.
Y está totalmente abandonada.
Y tú de esa zona de Barossa, que está precisamente en la... Sí, en sí. Pero el caso es el mismo, ¿no? Allí es se quedó mismo. En la zona muerta. ¿Y qué viste? ¿Qué
bueno,
viste tú?
Pues, increíble, una ciudad fantasma totalmente. Pero es que era una ciudad de lujo, era una ciudad turística, donde, lo comentábamos antes, era el sitio favorito de Elizabeth Taylor, de Richard Burton, de Brigitte Bardot, de Ava Gardner, de Raquel Welch, por ejemplo. Se
madre
iban
mía.
Todos los veranos allí a pasar el verano a esta, precisamente a esta parte, y ahora vas y es increíble, están los hoteles abandonados, está todo, porque justo la guerra que tuvieron y esa ocupación turca dividiendo la isla a los griego-chipriotas en un lado y los turcos en otro, hizo que se creara una frontera con unos kilómetros de ancho que ocupa este barrio y no vive nadie allí, se ha quedado totalmente abandonado. Entonces tienes una sensación de ciudad fantasma, ¿no?
Efectivamente. Ese caso ocurre también con el aeropuerto de Nicosia.
Sí, sí.
Yo no lo pude ver de cerca.
Era un aeropuerto internacional.
Exacto,
¿eh?
Sí. Y ahora se le ve desde lejos. Es un aeropuerto que se quedó anclado en 1974 y es una sensación impresionante, ¿no?
Bueno.
Pero os voy a ir a un lugar muy especial donde tuve una sensación muy grande, que fue en la playa de Afrodita. Me bañé y cuando me bañé, allí dicen que si te bañas en la playa de Afrodita te haces joven para siempre.
¿Ah, sí?
Ay, pues ahí me voy a bañar yo.
Y cantamos esta canción.
Vamos para allá.
Y me quedo así.
Vamos para allá. Oye, Joaquín, nos vamos a despedir con esta música, ¿te parece?
Sí, es preciosa.
Ya que
encanta.
Nos hemos convertido en más jóvenes.
Jóvenes para siempre.
Pues salgamos corriendo.
Sí, sí.
Joaquín, muchísimas
luego,
gracias, amigo. Enhorabuena.
Muchas
sí, señor.
Gracias,
el aplauso
Joaquín.
De hoy te lo llevas tú.
Sí. Bueno, siempre, muchas sí, gracias.
Muy bien. Muy buena sección.
Adriana, ¿mañana más?
Mañana más. Mañana domingo aquí, a
eso
las 9 de la mañana, 8 en Canarias. En Paralelamente Radio Marca. ¿Te vienes mañana,
sí,
Joaquín?
Sí. Bueno, mañana no lo sé si puedo.
Mañana no puedes.
De viaje, pero bueno.
Es que no puedo mañana.
Le has querido hacer la trampa, ¿eh?
No ha caído. Hasta mañana, a las 9 de la mañana. Chao, chao.